Ràdio Estel.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts a 60 minuts de ràdio dedicats a les activitats subaquàtiques i, en definitiva, al fons marí. En aquesta edició que obrim ara mateix, la 590, corresponent a aquest dissabte 17 de novembre de 2012. Molt bon dia. Una edició, la d'avui, de tota costa, que farà protagonistes a dos ports. El primer d'ells a Maó, a Menorca, perquè aquesta setmana hem sabut que el port de Maó es dragarà a inicis de l'any 2013. Avui en parlarem amb el Jorge Martín, és jefe d'explotació de l'autoritat portuària de les Balears. Amb ell parlarem d'aquesta acció, que ni més ni menys té un pressupost de 2,6 milions d'euros. Es començarà a fer, repetim, a principis d'aquest any 2013. Tindrem la oportuna previsió meteorològica per aquest cap de setmana, amb especial atenció en l'estat del mar, i passada aquesta previsió anirem fins al port, en aquest cas de Ceuta, perquè volem parlar d'arqueologia subaquàtica. Ho farem amb el Josué Mata, és director d'un interessant projecte, Mediterráneo Servicios Marinos. I avui no us perdeu una interessant conversa amb el José Carlos García Gómez, és catedràtic de Biologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Sevilla. Amb ell parlarem de l'efectivitat dels esculls artificials, fins quin punt són efectius i, sobretot, els llocs on s'han de situar. No us perdeu aquesta conversa amb el José Carlos García Gómez, catedràtic i, sobretot, submarinista. Bé, doncs aquests són els protagonistes d'aquesta edició de Tota Costa, que, com sempre, comença ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comença Tota Costa.
A Tota Costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Padi, vent i veràs. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Més informació en padi.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Casa. Bueno, pues nos ocupamos de la primera de estas temáticas de la edición de A Toda Costa 590. Lo decíamos en nuestro sumario, primer punto informativo, primer protagonista, lo encontramos en las Islas Baleares, en concreto en la isla de Menorca, porque tenemos noticia que a partir del 2013, o sea, dentro de relativamente poco, muy poco, el puerto de Mahón dragará sus fondos. ¿Por qué se hace esta operación? ¿Cuál es el motivo? Sobre todo el objetivo. Y desde luego también hoy nos interesa saber desde un punto de vista más técnico cómo se lleva a cabo esta acción de dragar un puerto, de las dimensiones y características del puerto de Mahón, que como todos sabéis es un puerto de unas dimensiones considerables. Bueno, ahí nos vamos a Mahón, nos vamos a Menorca, nos recibe Jorge Martín, él es jefe de explotación de servicios y territorios de la Autoridad Portuaria de Baleares. Jorge, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos, es una noticia que apareció en los medios de comunicación esta semana, ¿no? El hecho de dragar el puerto de Mahón, cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, la Autoridad Portuaria de Baleares ya desde el año 2008 pues está tramitando un proyecto para dragar el puerto de Mahón, ¿eh? Los puertos que bueno, pues están siempre en puntos bajos, cercanos a la costa, reciben aportaciones cuando las aguas de lluvia, cuando llueve, pues arrastran finos, diversos materiales que se van sedimentando en el puerto y van restando calado, lo cual pues es necesario periódicamente dragar. Los dragados son unos proyectos especialmente sensibles por parte de la sociedad, ¿no? Y entonces pues las tramitaciones son especialmente dificultosas. Llevamos desde el año 2008 tramitando este expediente y hemos llegado ya al proceso, a la parte final, en el cual ya hemos recibido todos los informes favorables y la autorización de la Capitanía Marítima, que es la administración competente para autorizar el dragado y vertido, ¿no? Este sí. Dragado concretamente, pues estamos hablando de unos 200.000 metros cúbicos y bueno, en principio lo que se hace para iniciar la tramitación es conocer la caracterización, ¿no? ¿Qué tipo de material es el que se va a dragar? Si tiene metales pesados y la manera de elegir un punto de vertido que se estudia para que cause menor impacto en el medio ambiente y bueno, en definitiva eso es esto.
En definitiva, hombre, a priori parece muy sencillo, pero desde luego la operación me da la sensación que es bastante compleja, ¿no? Vamos por partes. Tenéis que dragar para aumentar el calado. Vamos a hablar y situar a los oyentes. El puerto de Mahón es un puerto, decía, de una cierta importancia. Creo que es uno de los mayores puertos naturales que tenemos en Europa, ¿eh? Y ha ido perdiendo calado a lo largo de los años.
Sí, efectivamente. Bueno, el puerto de Mahón es uno de los 5 puertos de interés general que gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares, que depende, bueno, de esta cita al Ministerio de Fomento, y es uno de los puertos seleccionados, ¿no?, a través de la Ley de Puertos por la Administración Central como puerto estratégico, ¿no?, del sistema portuario. Uh-huh. Y bueno, entonces este puerto, como decía anteriormente, pues ha ido perdiendo calado en los últimos años y esto le ha mermado competitividad y aparte, bueno, pues los barcos que tienen que atracar, tanto cruceros como buques de combustibles, pues necesitan un calado que ahora mismo pues empieza a estar en un calado máximo de 3,5 metros y debemos recuperar el calado inicial pues de 8,5 metros, 9 metros de calado, ¿no? Lo que nos obliga a dragar en una superficie de unos 250.000 metros cuadrados, pues aproximadamente esto, 200.000 metros cúbicos de material. Un dragado de cierta importancia, sobre todo teniendo en cuenta, pues como bien apuntaba, la configuración del puerto de Mahón, que es el puerto efectivamente de mayor abrigo natural de España, como 4,5 kilómetros aproximadamente. La operación, bueno, no entraña una cierta dificultad por la dificultad de maniobra de las dragas dentro del puerto, ¿no? La draga es la maquinaria encargada de hacer esta operación. Sí. Y bueno, pues con estos trabajos pues podremos garantizar el atraque de los nuevos buques de cruceros que están previstos que vengan al puerto de Mahón para el 2013, y además pues garantizar que el suministro de la isla pues, no queda desabastecido, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablamos de dragar un puerto, y en concreto el puerto de Mahón, estamos hablando de fangos, de arenas, de gravas, todo eso que saquéis de esa zona para aumentar el calado, evidentemente hay que sacarlo y se lleva a otro lugar, ¿no? Creo que también lo lanzáis al mar a una profundidad de más consideración. ¿Esto qué impacto medioambiental puede tener?
Sí, bueno, pues como explicaba al principio, ¿no? Lo primero que hay que hacer para dragar un puerto, al final es la extracción de este material, de estos 200.000 metros cúbicos, lo primero es conocer la naturaleza de este material. En el caso de Mahón, pues una parte importante son fangos, hay otra parte también de arena, ¿eh? Y entonces, una vez conocido este material, en función de la contaminación que tiene, de acuerdo con las normas de las recomendaciones del FEDEX, que es el centro de experimentación del Ministerio de Fomento, pues una vez que se determina el nivel de contaminación, se analiza cómo se debe verter ese material al mar, ¿no? Si es un material muy contaminado, pues exige un confinamiento y evitar totalmente el contacto con el agua del mar a través de, bueno, pues eso, a través de un confinamiento específico. Si el material no está moderadamente contaminado, como es el caso de que nos ocupa, pues bueno, basta con hacer un seguimiento del vertido, garantizar que el punto de vertido que se ha estudiado previamente para obtener los informes favorables debe ser un punto en el que lógicamente es informado por la administración competente en pesca, en costas, arqueología, etcétera, sí. Para evitar que estos 200.000 metros cúbicos, por ejemplo, se coloquen encima de una pradera de Posidonia.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿El vertido va a estar cercano, va a ser cercano al puerto de Mahón?
El vertido se produce a 2 millas del puerto, y entonces, bueno, está a 3 millas aproximadamente de lo que es la Isla del Aire.
Sí.
Entonces se han hecho diversos estudios para garantizar que no se afecta a la Isla del Aire, ¿no? Para ello se ha modelizado la costa, se han modelizado las diferentes corrientes que existen en esa zona, se han utilizado en el modelo diferentes tipos de viento, de intensidad y dirección, y se ha visto, bueno, pues que cuál es la posible afección, ¿no? Entonces, uh-huh. Para eso se han limitado, para vientos superiores a 20 nudos, por ejemplo, pues se han determinado que no se verterá al mar, ¿no? A pesar de que, bueno, en el estudio se veía que con esta velocidad de viento realmente, bueno, no afectaríamos a la zona de la Isla del Aire, pero bueno, siempre en temas medioambientales, al igual que en temas de seguridad, pues se es bastante conservador para evitar posibles afecciones. Entonces,
hombre, y más en este caso, porque tenéis una maravilla, los que hemos tenido oportunidad de bucear en torno a la Isla del Aire, sabemos de la claridad, absoluta claridad de sus aguas, es un paisaje realmente excepcional, un punto muy frecuentado por buceadores, por tanto nuestra preocupación, entre comillas, ahí residía, ¿no? Que no vertierais esos fondos cercanos a esa isla que creo que también está protegida, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Eso se ha tenido muchísimo en cuenta. Entonces, claro, para hacer este modelo se analiza primero el tamaño del material a dragar, ¿no? Un material muy fino tarda más en sedimentar que un material que las arenas, por ejemplo. Entonces, en función del grano de material, en función del viento, de las corrientes, del oleaje, todo esto, pues se analiza cuál es la dispersión, el tiempo que tarda en sedimentar, y todo esto, bueno, nos hemos quedado con unos parámetros muy conservadores para garantizar que la Isla del Aire no va a tener ninguna afectación por este dragado, que además, por otra parte, se va a hacer pues antes de la temporada estival, ¿eh?
Antes de la temporada estival, efectivamente. ¿Y el periodo en el que vais a estar dragando, cuál es, más o menos?
Pues esto empezaríamos a principio de año y la idea es acabar pues en el mes de abril, ¿no?
Sí. Vamos a hablar de cuestiones más económicas. Yo no sé si, imagino que sí, ¿no? Que está cuantificado esta operación.
Sí, bueno, este proyecto está inicialmente previsto, ahora se inicia la licitación en la que las diferentes empresas presentarán su propuesta, pero inicialmente está presupuestado en los 2,5 2,5 millones de euros.
Pues bueno, este es el presupuesto que configura esa acción de dragar el puerto de Mahón. Hoy estamos hablando de este tema como primer protagonista y sobre todo con esta preocupación del impacto medioambiental que puede suponer, que en principio parece que está realmente subsanado y controlado este impacto medioambiental. Imagino que aquí el papel de los buceadores en las prospecciones, en fin, ha sido determinante. Buceando en el puerto para determinar, en fin, las características de ese, por ejemplo, lodo o las arenas, etcétera.
Sí, bueno, aquí lo que se hace, hay un procedimiento normalizado en el que se determina el número de muestras a ensayar, la forma de extraerlas y los ensayos que hay que realizar para conocer el grado de contaminación. Luego, este estudio que se hace de caracterización, junto con el estudio de punto de vertido, junto con otros muchos informes, se remiten a, como decía anteriormente, a diferentes administraciones, que son las que informan al respecto, ¿no? Y por eso, pues, la Dirección General de Pesca de la Comunidad Autónoma, pues, al ver esto, pues, informa si el punto de vertido es adecuado o si hay cerca un caladero, por ejemplo, importante. O sea, y nosotros, claro, no se autoriza este vertido por parte de la Capitanía Marítima hasta que no está garantizado que todas las administraciones que tiene alguna competencia en esto han informado favorablemente, ¿no? En el caso.
Bueno, pues evidentemente el objetivo, nos lo decías, ¿no? Mercancías, pero también ese punto muy importante para el turismo en Menorca, que es el acceso, que libre acceso de cruceros en este puerto de Mahón, seguramente es uno de los objetivos principales. ¿Los cruceros tienen mucho calado?
Bueno, los cruceros no son los buques que más calan, ¿eh? Fundamentalmente un crucero puede tener 7-8 metros de calado, pero efectivamente han venido ya cruceros al puerto de Mahón en el que empiezan a tener dificultades por el calado que tenemos actualmente en el puerto, ¿no? Entonces, pero bueno, fundamentalmente los buques que más calan pueden ser los graneleros, ¿no? Los buques que llevan mercancías, con graneles líquidos, los hidrocarburos, pero bueno, sí que es verdad que los cruceros, sin ser los buques que más calan, ahora mismo tienen dificultades y en el puerto de Mahón.
Bueno, pues nada más, Jorge Martín, gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hoy queríamos saber cuál es el proceso de dragar un puerto y, sobre todo, cuáles son los objetivos de esa operación. Nada más, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Como decía el presidente José María Urrutia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, dragar ese puerto de Mahón es absolutamente necesario y urgente después de años de espera, tal y como también nos comentaba Jorge Martín. Recopilamos información, una operación de 2,6 millones de euros en un operativo para extraer en torno a 200.000 metros cúbicos de materiales del fondo del puerto para conseguir, tal y como nos explicaba Jorge, un calado de entre 8 y 11 metros y así asegurar esas operaciones comerciales y también de los cruceros. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Enseguida nos sabemos del tiempo que esperamos para hoy sábado, mañana domingo, y seguiremos en los puertos, en este caso en el puerto de Ceuta, porque hablaremos de unos interesantes hallazgos arqueológicos en el puerto de Ceuta. Y antes de finalizar el programa, no os perdáis una interesantísima entrevista que mantendremos con un experto sobre arrecifes artificiales en Andalucía. No os vayáis, a toda costa.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps que es presenta complicat per aquest cap de setmana. Avui dissabte les pluges començaran per les comarques de l'Ebre, augmentant els núvols a la resta. Demà diumenge plourà a la costa i hi haurà xàfecs també a l'interior al matí. En quant al mar, vents fluixos de l'est a la Costa Daurada. A la costa central predominarà el Migjorn i el Garbí, mentre que a la Costa Brava ho farà el Xaloc. Hi haurà marejol generalitzat. Demà diumenge el vent del sud-est bufarà a la costa sud i a la costa nord. A la costa central s'imposarà el vent del sud. Hi haurà mar arrissada i marejol entre mig matí i mitja tarda.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soy Humberto Pelissari, un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes el lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
A tota costa.
Bueno, pues seguimos, retomamos nuestra línea informativa, lo decíamos en nuestro sumario, y también hablaríamos de algunos temas subacuáticos a nivel de arqueología subacuática, y es que una investigación arqueológica subacuática en Ceuta ha permitido encontrar objetos que datan del siglo V, Sara.
Pues así es, la investigación se ha realizado en el interior del puerto de Ceuta y ha permitido, como decíamos, la localización de restos del siglo V, así como el hallazgo de cañones de los siglos XVII y XVIII que se corresponden con el hundimiento de varios barcos. Los restos localizados abarcan desde el siglo V, el periodo bizantino, hasta las guerras de África de principios del siglo XX, y su análisis ha permitido determinar que en el puerto de Ceuta, sobre todo durante la Edad Media, había mucha actividad dedicada al comercio. La empresa encargada del sondeo Mediterráneo Servicios Marinos ha trasladado los restos a su sede para continuar analizándolos.
Bueno, pues hoy queremos saber qué ha dado de sí esa investigación y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Josué Mata. Él es director de este proyecto llevado a cabo por esa empresa, tal y como nos decía Sara, Mediterráneo Servicios Marinos de Ceuta. Josué, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos, Josué, cómo... ¿Cómo nace la idea, ¿no?, de hacer esas prospecciones arqueológicas en ese puerto de Ceuta?
Bueno, ahora tenemos en España una legislación que está intentando ponerse al día a raíz de todo el tema este del asunto 16. Y en ese marco nacional se emitió una serie de convenios, el convenio del Plan Nacional, para la protección y documentación del patrimonio subacuático arqueológico en España.
Sí.
Y dentro de eso, pues Ceuta decidió no quedarse atrás un poco y planteó este proyecto de investigación en la Dársena de Ceuta. Uh-huh.
Bueno, evidentemente sabíais que ahí abajo había algo, hablando claro. ¿Teníais constancia de que había algo interesante o intuíais que podía haber algo interesante?
Bueno, es un poco una combinación de las dos cosas. Por una parte, Ceuta es una ciudad que se conoce una fundación desde época fenicia. una ciudad que tiene unas condiciones físicas que todo el mundo conoce, unas posibilidades enormes en niveles de recluso acuática.
Sí, sí.
El problema es que cuando este proyecto surgió, fue un poco a raíz de unos hallazgos puntuales que se encontraron en un puerto, que por otra parte viene siendo un puerto histórico. Entonces se esperaba, claro, que hubiese cosas, pero no se sabía exactamente qué es lo que podía haber. Había una confusión bastante grande al respecto.
Bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que habéis encontrado? Cuéntanos.
Pues lo que en principio nació como un proyecto para excavar un barco del siglo XVI, resulta que nos ha deparado una información mucho más interesante, porque en realidad barcos del siglo XVI es un periodo que se conoce bastante bien, ¿no? Y además todo el mundo lo tiene muy presente, las historias de piratas y galeones y tal. Pero nosotros hemos encontrado concretamente unas cantidades de cerámica de época islámica medieval que nos apuntan hacia la existencia de un barco que podría ser uno de los pocos en el Mediterráneo, si se encuentra finalmente, si se continúan con las investigaciones.
Uh-huh. Eso denota, tal y como nos decían, ¿no?, que había una cierta intensidad dedicada al comercio en el puerto.
Totalmente. Ceuta funciona un poco como el puente entre Europa y África, ¿no? La mayor parte de los productos de Ceuta, como hasta el día de hoy, vienen importados desde la península. Y Ceuta servía como un puente de distribución para todo eso por el norte de África.
Sí. Creo que aparte de cerámica habéis encontrado algunos restos de cañones, incluso monedas, en fin, productos y elementos ciertamente interesantes, ¿no?, para un arqueólogo submarino dado a estudiar esas épocas.
Claro, durante la excavación es normal, durante las navegaciones históricas, que todos los productos que forman parte del barco acaban cayendo tarde o temprano por la borda o se tiren porque no sirven. Hemos encontrado monedas que nos hablan de diversos periodos históricos. Hemos encontrado lingotes de plomo, hemos encontrado anclas, escandallos de plomo, pesas de pesca. En realidad, todo esto nos está hablando de una actividad constante y el puerto al final acaba fosilizando todos estos objetos, ¿no?
Sí. Todas esas investigaciones subacuáticas se han hecho a través también de un apoyo económico, quiero decir, de la administración, ¿no? Creo que ha estado por la labor, ¿no?, podríamos decirlo así.
Sí, nosotros estamos muy contentos con la actitud que ha tomado la ciudad de Ceuta respecto al proyecto, porque se han volcado en la historia, y aparte también hemos visto que ha tenido un éxito tremendo a nivel social, ¿no?, porque la gente parece que este patrimonio es particularmente sensible hacia él, y esperamos que siga siendo así. En realidad es un patrimonio demasiado sensible porque está expuesto al expolio de, bueno, históricamente, ¿no? Esperamos que todo esto, las jornadas que hemos hecho, los talleres infantiles, también sirva un poco para que la gente se conciencie de que es un patrimonio que, si no se cuida, se pierde.
Sí, pero en cualquier caso has tocado un tema importante, creo, que es la picaresca, el expolio en temas de arqueología submarina. En fin, no todo el mundo está concienciado, digámoslo así, ¿no? En este sentido, porque claro, las prospecciones hacían a unas profundidades de una cierta facilidad, ¿no?, para el buceo recreativo.
Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, no es particularmente el buceo recreativo el que nos preocupa, porque dentro del puerto no hay ocasión para que estas personas, las que se dedican al expolio, no los buzos normales, expolien. El problema viene siendo en las aguas exteriores al puerto. Pero bueno, no, tampoco se puede decir que esto sea una cosa general. Hay muchos clubes de buceo hoy en día que entienden que el patrimonio arqueológico es parte de la riqueza del club, y que a la gente le interesa más ver un sitio que está sin expoliar que no permitir que una persona traiga un trozo de ánfora o cualquier objeto, ¿no? Menos mal que en ese sentido la mentalidad de la gente está también cambiando.
¿Qué importancia han tenido los buceadores en este estudio?
Los buceadores locales, nosotros nos consta por informaciones anteriores que ellos participaron en los proyectos anteriores, la información oral, básicamente. Nosotros, al ser una empresa que también tiene un departamento de obras públicas y de buceo, ya teníamos buzos propios, pero sí que nos constan informaciones que hemos empleado porque estaban reflejadas en los informes antiguos.
Bueno, pues esa investigación se ha realizado en el interior de ese puerto de Ceuta. Ha permitido, decíamos, bueno, pues el hallazgo de diferentes elementos que hoy hemos concretado a través de Josué Mata, ¿no? La investigación ha finalizado, está pendiente de continuarla. Cuéntanos.
Pues estamos ahora procesando los materiales arqueológicos y tenemos que entregar en el plazo de pocos días la memoria final a la Consejería de Cultura. A partir de ese documento que nosotros vamos a generar, la Consejería creará una serie de cautelas para la protección del puerto, para las obras futuras, y bueno, esperemos que tenga difusión, a ver si también podemos publicar los resultados en breve.
Bueno, por riquezas en el puerto de Ceuta, una zona especialmente interesante a nivel de arqueología subacuática, ¿no? Muchos dicen que si se pudieran sacar las riquezas que existen en el estrecho, Josué, pues la verdad es que nos sorprendería, ¿no?, la cantidad de elementos de muchísimo valor que hay en este momento hundidos en el estrecho de Gibraltar.
Nosotros tendemos a verlo más como una riqueza cultural. Hay muchas personas que cada vez más siguen identificando el tema de la arqueología subacuática con el tesoro. El tesoro existe, es un tesoro que...
Hombre, que si no que se lo digan a los amigos del Odyssey, ¿no?
Efectivamente. Pero claro, sobre todo ahora en tiempos de crisis parece que la gente ve más el lingote que de hecho la cerámica. Bueno, nosotros creemos que en realidad lo que realmente nos aporta como sociedad es el estudio de la historia, y por desgracia a veces esa rapiña no nos permite, cuando llegamos allá al sitio para intervenir ya es demasiado tarde. Pero bueno, la verdad es que tenemos que ser conscientes que es un tesoro para todo el mundo y que hay que intentar protegerlo, ¿no? Eso es lo más importante.
Oye, ya para acabar, ya hablamos de buceo, de submarinismo, y acostumbrados a hablar de zonas en las que la visibilidad es excelente, ¿no? Mejor o peor, evidentemente, dependiendo de la zona de la costa en la que estemos buceando, ¿no? Pero bueno, el puerto de Ceuta, visibilidad buena, lo que se dice buena, no debe haber, ¿no?
Pues no, yo me llevo una sorpresa, el puerto de Ceuta es uno de los sitios más fantásticos.
¿Ah, sí?
Para bucear, sí, se ve que la corriente que entra del norte por la Bocana y el caño que separa la ciudad limpia muchísimo, y la verdad es que yo recuerdo de los puertos más limpios de los que he trabajado.
Caramba, bueno, pues nada, una sorpresa, ¿eh? Bueno, Josué, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días. Director de ese proyecto que se ha llevado a cabo en esas empresas Mediterráneo Servicios Marinos de Ceuta, arqueología subacuática, desde luego un tema interesante.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que me deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida, además de intensa, es enormemente extensa. Vale la pena.
Hasta las 11 punto de la mañana, como siempre, hablando de buceo, hablando de submarinismo y evidentemente también hablando del entorno marino que nos ocupa, que nos preocupa, por qué no decirlo. Y en este sentido, hoy queremos hablar de la efectividad de los arrecifes artificiales. ¿Hasta qué punto son efectivos y cuáles son las zonas realmente interesantes para aplicar esos arrecifes artificiales? De ello hablamos en unos instantes con una verdadera eminencia, Sara.
Pues así es, Miquel. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla están desarrollando una metodología para buceadores con diferentes niveles de formación basada en técnicas sencillas de toma de imágenes submarinas y también de análisis de las mismas, con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino y crear en el futuro redes de vigilancia y seguimiento ambiental en nuestras costas. Sobre este tema y como punto de apoyo han publicado el libro Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en las áreas marinas protegidas. Se trata de un manual de buceo ambiental de pautas que sirven para detectar alteraciones ambientales en el medio marino, orientado tanto a buceadores deportivos como científicos como profesionales. El siguiente paso tras esta consolidación será el ensayo directo con clubes de buceo en el que aficionados al submarinismo pongan en práctica este método. Cabe decir que los estudios preliminares a esta iniciativa han sido premiados recientemente con el Golden Trident 2011 a la investigación científica submarina concedido por la International Academy Underwater Sciences and Techniques.
Bueno, pues nuestros ojos, gracias Sara, nuestros ojos una vez más pueden dar soluciones y sobre todo soluciones efectivas al medio ambiente, ¿eh? Arrecifes artificiales, ¿por qué se ponen y dónde se deben poner? Hoy hablamos de ello con José Carlos García Gómez, es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarte, ¿eh?
Y yo también, encantado de estar aquí con vosotros ahora.
José Carlos, podríamos seguir con cargos muy interesantes que tú tienes, pero, si me permites, te tuteo, pero totalmente. Yo me quedo con un cargo que es el que nos ocupa a nosotros, que es buceador, ¿eh? Buceador, instructor y apasionado, en definitiva, de esta actividad deportiva, ¿no?
Me encanta. Que me hayas presentado así, me encanta.
Bueno, pues José Carlos García Gómez, de buceador a buceador, cuéntanos qué es exactamente un arrecife artificial y sobre todo, si te parece, empezamos por aquí, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, en realidad las últimas investigaciones que estamos nosotros desarrollando las centramos en microreservas, en una nueva figura de protección que la hemos propuesto a la comunidad científica, ha sido publicada en 2011, ¿no?, en una acreditada revista especializada que sí. Se llama Marine Ecology, y estamos en ello porque si bien son arrecifes artificiales, no son este tipo de estructura en el sentido que todo el mundo piensa, ¿no? Porque un arrecife artificial, tal y como se ha ido entendiendo desde hace aproximadamente 20, 25 años, pues son estructuras no sólidas que se colocan en el mar con la finalidad de crear vida y recursos marinos, ¿no? Y eso se malinterpretó desde primera hora, incluso ahí hubo hasta ciertos movimientos espúreos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, liberarse de las cubiertas de los grandes camiones que son muy difícilmente reciclables, ¿no? Y bueno, pues se vendió la historia de que eso echado al mar en zonas que son prácticamente arenales costeros, pues iban a a provocar una explosión de vida, ¿eh? Como parecida a la de los arrecifes de coral o similar, ¿no? Y que, por tanto, incluso eso se podía estudiar la viabilidad de explotarla como desde la óptica de los recursos pesqueros, ¿no? Eso sí. Fue un bluff total en este sentido, como también lo es de una manera poco comedida el concebir los arrecifes artificiales como tirar prácticamente chatarra al mar que no sirve, ¿no? Desde hundir barcos hasta hundir camiones, tanques que se han hundido y lo que sea. Bien es cierto que, como sucede con todo, una política de moderación en este sentido puede llegar a situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, embarcaciones bien detoxificadas, ¿no?, que puedan hundirse en zonas que están deprimidas económicamente, más que por ser explotadas en el sentido de recurso pesquero, ser explotadas en el sentido del ecoturismo subacuático, pues sí que es una vía verdaderamente interesante que sí que conviene lógicamente considerar, ¿no? Lo que pasa es que eso nos llevaría mucho más tiempo. Y dicho esto, porque estos serían arrecifes artificiales, pues que nosotros colocamos a partir de cosas que no nos sirven, o considerar también la posibilidad de otros producidos ad hoc, ¿no? Como pueden ser de cemento, con distintas oquedades y demás, muchos de ellos desarrollados por técnicas de ingeniería pesquera. Pero en definitiva se piensa que pueden ser trampas de energía, que en zonas de estuario pues lo son como tales, pero en otros casos ahí hay un debate científico muy muy sólido, en el sentido de que en realidad este tipo de estructuras son más una trampa de organismos que están ya en el medio, y no son una posibilidad de producir nuevos organismos, ¿no? Con lo cual, pues, el tema ha suscitado desde hace mucho tiempo un intenso debate en este sentido. Lo que nosotros sí hemos hecho es trabajar algo que, bueno, pues no se había ni explorado ni explotado científicamente. Y es, bueno, pues la casualidad que tuvimos de encontrarnos en unos puertos, en los diques exteriores de abrigo de unos puertos, pues numerosas especies protegidas. Y una de ellas, para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, en Ceuta tiene un puerto que es de doble entrada. Eso genera un corredor hidrodinámico. El agua entra y sale y cambia el sentido cada 6 horas con las corrientes de marea. Y el puerto es absolutamente atípico por eso, porque no es un bucle al uso donde el agua se estanca en medio y produce ese mal olor y ese mal, digamos, esa mala sensación ambiental que siempre produce un puerto. Con el resultado de que, haciendo una exploración simplemente al azar, porque estábamos allí paseando y esperábamos que saliera un ferry, empezamos a encontrar una especie que está en peligro crítico de extinción. Y, para resumir,
¿cuál?
Pensamos más de 4.000 ejemplares dentro del puerto, y en toda la península ibérica no quedan ni 1.000. Es decir, en un puerto, dentro de un puerto, hemos encontrado más de 4.000 ejemplares de una especie en peligro crítico de extinción, de la que el último censo en la península ibérica no hay ni, o sea, no refleja ni el millar de ejemplares.
¿Como cuáles? ¿Como cuáles esas especies?
Es una lapa, se llama Patella ferruginea y tiene ya su estrategia nacional de conservación, exactamente igual que el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, el urogallo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de arrecifes artificiales. Desde luego, esa primera introducción que nos ha hecho José Carlos es muy interesante, sobre todo de los materiales, ¿no? Pero también es muy interesante saber cómo hacerlo y, sobre todo, dónde hacerlo, porque depende de dónde se coloquen esos arrecifes artificiales, pueden ser un éxito o verdaderamente un fracaso total.
Claro. Bueno, eso requiere un estudio previo muy fino. Normalmente, los arrecifes artificiales, cuando se han visto, han dado un resultado práctico y, además, todo el mundo lo puede entender, es precisamente cuando se han utilizado no para producir directamente pesca, ¿no?, o para concentrar pesca, como trampas, ¿no?, y luego pescarla allí o capturar los ejemplares allí, sino que se han utilizado a modo de ¿cómo diría yo?, de campo de minas, para todo un arenal costero que sistemáticamente está expoliado por artes pesqueras no selectivas que están prohibidas para faenar en esa zona. Pues se utilizan unos tipos de arrecifes artificiales con elementos salientes que lo que hacen es enganchar la red, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un elemento disuasorio muy fuerte, porque esas redes son muy costosas, y cuando los arrastreros pierden el arte por ese motivo, pues ya quedan absolutamente disuadidos de que eso pues es una zona donde no pueden penetrar, y el resultado indirecto es que ahí se genera más pesca, porque claro, como se cuida ya el caladero y no existe un arte no selectivo que de forma persistente machaca esos fondos, se recupera normalmente el recurso, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, los arrecifes que se orientan para producción pesquera normalmente procuran ubicarse en zonas donde existe una entrada de energía, ya sea de estuarios, de ríos próximos, etcétera, etcétera, con la medida de que eso, con la idea de que esos arrecifes pues actúen como tales, como trampas de energía, que hacen que se coloquen encima de ellos numerosos organismos que son o detritívoros o son suspensívoros, es decir, pueden utilizar esa energía directamente, directa o indirectamente. Por ejemplo, si es una energía en forma de nutrientes, ¿no?, que lo que hace es posibilitar explosiones enormes de fitoplancton, pues eso es materia nutritiva para el zooplancton y para numerosos organismos suspensívoros que se pueden fijar en los arrecifes. Y eso, a su vez, son un atractor de peces muy importante, porque son además su comida, y por lo tanto estamos hablando de un concepto ahí sí verdaderamente interesante del posible papel que pueden desempeñar los arrecifes de utilidad para el ser humano. El problema es que muchas veces se colocan en sitios que son o muy oligotróficos o con muy poca entrada de energía, y entonces si eso se hace mal, lo que se hace básicamente es ensuciar el mar, ¿no? Porque en última instancia ese tipo de estructuras lo que hacen es atraer pesca que ya estaba en el sistema, y entonces actúan como trampas de peces, de estructuras que concentran los peces que están estocásticamente dispersos en el sistema, con lo cual al principio se produce una especie de efecto óptico, y es que parece que se pesca más gracias a los arrecifes, pero con el tiempo se acaba pescando bastante menos que antes, ¿no?, de su ubicación. Con lo cual eso es un problema. Por tanto, este que es un tema realmente fascinante requeriría de bastante tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más minucioso.
Comentábamos también, José Carlos, que con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino, otro de los pasos que queréis dar es el ensayo directo con clubes de buceo en el que los aficionados pongan en práctica este método. Cuéntanos un poquito brevemente.
Sí, bueno, esto es algo que a nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo en un sentido profundamente autocrítico de la universidad, ¿no? Porque a veces nos liamos con cosas demasiado finas, demasiado específicas, que las entendemos unas cuantas personas muy especializadas en estos temas, y no somos capaces de mirar un poco a nuestra sociedad. Y a mí me dio mucha envidia sana, cuando empezamos a estudiar cosas inherentes al cambio climático, como las series temporales primeras que apuntaron en la dirección de que el cambio climático era un hecho, pese a toda la controversia que hay en torno a él, pues fueron aficionados a la observación de pajaritos, de aves, ¿no?, británicos, desde el año 1950. Y las series temporales que se han elaborado han sido impresionantes, pero la base de esa serie, la masa crítica de los datos que están en las tablas que se han elaborado, que luego las han procesado científicamente, pues eso, los especialistas, pues la han tomado personas que eran voluntarias, o sea que eso es muy importante. Entonces yo me di cuenta que el voluntariado ambiental submarino pues prácticamente brillaba por su ausencia, porque tampoco se le ha dado contenido de ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, pues sí podemos escuchar que hay voluntarios en el mundo submarino a muchos niveles, pero de forma muy exigua o muy concreta, por ejemplo, la limpieza de fondos cuando se organiza algo así concreto y demás. ¿Qué pasa con esta idea a la que hace referencia? Pues que a mí me daba mucha pena que el mar, al ser agua, y el agua es prácticamente pues casi mil veces más densa, ¿no?, que el medio aéreo, pues fuera un escenario que por imperativo físico propende a no dejarse ver, ¿no?, desde fuera, ¿no? Y de la misma manera que nosotros somos capaces de denunciar que el bosque se quema porque lo vemos a kilómetros de distancia, podemos estar, como comentaba el otro día, ¿no?, bañándonos con el agua por la cintura, y el sistema ecológico puede estar perfectamente perturbado y no somos capaces de advertirlo, ¿no? Eso quienes lo pueden ver bien y notar con bastante finura son los buceadores con independencia de su nivel de formación, pero hay que ayudarles a interpretar todo eso, ¿no? Entonces, la idea era, desde nuestra investigación científica, aceptar el reto de si éramos capaces de desarrollar una herramienta sencilla, eficaz, no invasiva, que no requiera coger muestras y estropear el medio, etcétera, que permitiera con el tiempo que se creasen secciones de buceo ambiental en los diferentes clubes y centros de buceo, no solo de España, sino de Europa. Con lo cual, de crear una red de vigilancia ambiental basada en técnicas de análisis de imágenes. Uh-huh. Y, como muy bien habéis comentado hace un momento, en el libro este, Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en Áreas Marinas Protegidas, que yo, si me permitís, puntualizaría que si se reseña como tal en Google, se puede bajar gratuitamente en PDF y ha salido con mucha calidad. Es decir, eso creo que es importante porque ya se agotó la edición en papel y es un primer manual de buceo ambiental y, por tanto, es un primer manual de pistas y pautas de cómo detectar alteraciones en el medio marino que puedan desembocar en una catástrofe o en unas modificaciones del sistema realmente importantes, con la finalidad de que los buceadores de cualquier club puedan denunciar eso y se pueda intentar poner coto al problema, es decir, detectar inmediatamente el origen del problema e intentar subsanarlo.
Bueno, pues vuestros ojos, amigos buceadores que nos estáis escuchando una vez más, realmente en esta ocasión son muy interesantes, muy importantes para que podáis denunciar, hacer efectiva esa denuncia sobre el mal estado en una zona específica de nuestro litoral, ¿eh? En este caso, el litoral catalán, que es el que tenemos más cercano. Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en las Áreas Marinas Protegidas. Os lo podéis bajar a través de ese Google. Es el primer manual de buceo ambiental que se ha escrito. Y hoy nos lo ha explicado todo ello José Carlos García Gómez, repetimos, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, con esa iniciativa, ese grupo de investigadores de esa universidad desarrollando esa metodología para buceadores con, evidentemente, también diferentes niveles de formación, en torno todo ello a los arrecifes artificiales y, sobre todo, a la denuncia de los lugares en los que, en fin, el fondo marino podría mejorar, que los hay, y muchos, y recojo esas palabras de José Carlos, que realmente a veces el fondo marino, como no se ve, nosotros lo vemos, pero la mayor parte de gente no lo ve, pues queda todo escondido. En fin, veremos a ver qué da de sí todo ese trabajo. Nosotros, en cualquier caso, José Carlos, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana de sábado. Felicidades por ese trabajo y ojalá que dé buenos frutos.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos.
El placer ha sido nuestro. Cariño. El placer ha sido nuestro. Además, Sara, hemos tenido el placer de hablar con una persona que ha recibido premios muy importantes.
Así es, entre ellos el Premio Internacional de Medio Ambiente de la UNESCO, Miquel.
Efectivamente, que yo por lo menos no lo tengo, José Carlos.
No, pero eso es una cuestión menos. Lo importante es que seamos capaces de organizarnos y de trabajar en conjunto en una idea tan, más que bonita, yo diría tan útil, ¿no? Y tan necesaria en los tiempos que corren.
Seguro que sí. José Carlos, ha sido un placer. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias a todos.
Hasta otra. Adiós.
Estoy todo roto y deshecho. Estoy todo roto y no quiero seguir así.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está.
Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres ho deixem aquí, tanquem la informació subaquàtica. Us convidem, en qualsevol cas, encara a compartir dues hores de ràdio dedicades a temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, amb una nova edició de Trotamundos que arrenca amb uns minuts. Fins ara mateix.
Radio Estel.